¡Sin ánimo de nada!
Hola, ¿cómo están mis queridos entrópicos? Bienvenidos a Sinónimo de Nerd, el mejor podcast de ciencia y de cosas frikis que existe en todo el globo terráqueo, en la madre tierra, en la Pachamama. Bueno, yo no sé si decirle Pachamama está bien, ¿no? De pronto reduzco un poquito el valor de la Pachamama, pero en fin, ya me entienden. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bueno, no sé si me pueden contar, ¿no? Porque me están escuchando y no hablando, pero hagan de cuenta como que me responden. ¡Hey, Gal! ¿Sabes qué? Todo bien, papi. Todo bien, hermoso bebesaurio. Otra vez nos encontramos este trío de personas maravillosas, hermosas, sexys, súper sensuales, que sobrepasamos toda la capacidad humana. Parce, happy de volver a hablarles. ¿Cómo está el Apolito bebé, el Camilo? ¿Cómo está el Kira? ¡Qué Manuel, a la verga! ¿Cómo están? Cuéntenme.
Yo todo bien, todo en orden.
¿Bien? Hola.
Intenten seguirme la energía, nea. Yo aquí me meto, parce, menos corrientazo. Nea, parce, es como si me hiciera una raya de coca así. ¡Ey, ya estoy listo para el podcast, a la verga! Y ustedes como que, sí, bien, parce, sí, no, hágale que sí, que gonorrea la vida, pero bien, ¿qué pasa, pues? Ah, mentiras. Yo que estoy molestando, parce. Ustedes, yo los amo mucho. ¿Ustedes saben que sí o qué?
Sí. Todo no. Frío. No, pues bien, todo bien, como dicen por ahí.
Yo todo bien, todo en orden.
No,
también.
Ay, parce, vean, yo les voy a decir una cosa. Ahora me di cuenta de que el Manuel tiene más secretos de lo que esperábamos, güey. O sea, qué cosa tan loca. O sea, es una persona muy misteriosa, pero me sorprende, güey. Me sorprende. Wey, o sea, hay que tenerle. Si alguna vez encuentran al Manuel por ahí en la calle, ténganle cuidado. O sea, no porque les vaya a hacer algo malo, por supuesto, él no les va a hacer nada malo, él solamente les va a hacer cosas buenas. Pero, wey, inesperadísimo. Es como, wey, o sea, wey. En fin. Yo estoy bien. Hoy es mi día de, entre comillas, descanso. En este momento debería estar entrando a clase, pero pues como no voy a entrar a clase, entonces estoy grabando. XD. Uy, parce, ayer. ¿Será que entró a clase mientras grabo el podcast? No. XD. No, mentiras que no, mentiras.
Ah,
que no.
Pero yo pensé que tenía que ir a la universidad.
Pues tenía que estar a las 12:30, pero estoy aquí sentado en mi cama. Bueno, en mi cama no, al lado de mi cama. XD. Parce, yo me encuentro muy bien. Les voy a contar una anécdota que me sucedió esta semana. Ayer tuve parcial de electricidad y magnetismo. Yo les conté, creo que fue la semana pasada, que tuve como una especie de quiz barra parcial de estructuras de datos y algoritmos. No recuerdan si yo les conté algo así.
Creo que
yo
no.
Les dije, bueno, muchachos, que el profesor nos iba a hacer algo muy dispendioso y nos puse en cuatro, algo así.
Ah,
¿no?
Sí,
recuerdan.
Sí,
bueno.
Sí, recordé,
bueno. Hagan de cuenta que eso no fue nada a comparación del parcial de ayer, parce. O sea, güey. No, ya me voy a poner triste.
No, a mí me
vale, pasó pura ley de. Ajá, pura ley de Faraday y Lenz, güey.
A mí ayer me pasó lo bueno, lo que más usé cuando uno programa.
Ajá.
Es que no compile. Pero, güey,
sí.
Cosa estúpida. O sea,
ajá, cuéntelo.
Pues yo estaba pues trabajando y terminé el código.
Ajá.
Y me di cuenta que no funcionaba, porque pues cuando funciona en la consola, pues aparece que el servidor está corriendo. Pero
sí,
si hay algo mal, o sea, si hay algo mal escrito, que algo falla, pues le dice que está mal, ¿no? Y que no puede iniciarse. Y
claro.
Duré dos horas buscando qué era, y cuando me di cuenta era porque había colocado una S mayúscula. Y tenía que ser minúscula.
Ajá.
Para pegarme un tiro.
Pase, bienvenidos a la vida de los ingenieros de sistemas e informática. Bienvenido a la vida de los programadores, de los desarrolladores, en donde una letra mayúscula o minúscula puede hacerte perder mucho tiempo de tu vida.
Punto y coma.
Un punto y coma. Pues a menos de que estén trabajando en Python, ¿no? A mí en Python me ha pasado es que en lugar, o sea, las indentaciones. Eso es, me da vuelta eso, pero bueno, en fin, no pasa nada, no hablemos de cosas tristes. El parcial se hizo ayer, está bien, está cool. Espero, anhelo profundamente ganarlo. Tengo que sacar más de 3, bueno, al menos 3 para no cancelar la materia. XD. Y bueno, estoy muy feliz, parce, porque ya casi se termina el semestre, güey. Faltan 2 semanas de clases.
¿Sí, okay, parce, estoy despreocupado, porque yo todavía me hace falta salvar una materia.
¿Usted? ¿Quién no manda a no estudiar, si pilla? No, mentiras, parce, pero usted puede. Vale, yo solamente le voy a dar una recomendación, Manuel. Yo creo que usted es una persona muy inteligente, muy capaz de saberlo. Usted tiene todavía hasta el viernes, creo que es 29, si yo no recuerdo, para cancelar una materia, ¿sí o qué? No se vaya a hacer que le baje el promedio. O sea, si tiene que cancelar la NEA, cancélela. O sea, el promedio es más importante, parce. ¿Sí? Pues, según lo que yo creo, sí. Pues para mí el promedio es sumamente importante. Igual usted verá a qué le da.
Es que yo creo que yo, ¿sí, okay, Manuel? Si yo cancelo, yo creo que me va... también se me cancela el laboratorio, creo. No, tengo que averiguar bien eso, porque todavía no tengo claro.
Si son... O sea, es un mismo curso.
Es que la materia teórica va relacionada con el laboratorio.
O sea, son 2 cursos distintos.
El laboratorio... El laboratorio voy bien. Sí, pues van... Pues no con requisitos como tal. Van de la mano, básicamente.
Uh-huh. Por ejemplo, yo tuve un curso que se llamaba Redes de Datos, creo que fue en el segundo semestre, no recuerdo, sí o qué, que era también una materia teórica, pero también había, pues, pero también tenía el laboratorio, y el laboratorio también era todas las semanas, como 2 veces a la semana y así, sí o qué, y obviamente si no hacía la parte teórica, pues no hacía el laboratorio o viceversa, uh-huh. ¿Sí me entiende? Pasé una materia como de 6 créditos, claro, yo no, qué asco, pasé una muy, y no, tan caro. Pero sí, hágale, averigüe, parce, pero tenga en cuenta, Nea, que pues es importante tener el promedio, parce. O sea, usted se tira una materia, parce, y dice el promedio, vean, picada. ¿Sabe lo difícil que es levantar un promedio?
Sí.
Entonces, para que lo tenga en cuenta, parce.
Se me recoge así, sí.
Para que lo tenga en cuenta. Listo, men. Les voy a comentar, entonces... Eso, estoy feliz, el Manuel también debería estar, pero pues prefiere preocuparse que disfrutar el hecho de que ya casi salimos a vacaciones.
También hay una noticia buena, ¿eh?
¿Cuál? Cuéntela.
Que, bueno, pues para algunos, no, para todos. Pues para los usuarios que tienen buen computador, o sea, PC Gamer, como le dicen, ¿eh? PC Master Race.
F.
Ajá. El otro año, en febrero, sale God of War 2018 para PC.
¡Holo, borgo!
Entonces, todo el mundo está bien hypeado por... Bueno, pues, los que no lo han podido jugar, ¿no?
Parce, ¿sabe qué? Yo voy a esperar a que los de Codex hagan su trabajo.
Nah, pero yo creo que eso es como 2 horas, ya. Así, ¿cómo así? Así pasó con Days Gone... ya.
Ah, sí, ya sé de qué está hablando. Ajá, sí.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño, XD.
Guiño, guiño verde, guiño, guiño.
Parce, ¿ustedes sabían que ya hace un tiempo se anunciaron, o bueno, se están desarrollando memorias RAM DDR5 para desktop?
Creo que ya están, ¿no? Pero el problema es la compatibilidad con la board. Con la motherboard.
El problema es la compatibilidad, parce, y el problema es que, por ejemplo, yo estuve averiguando en Amazon, pues, para ver en qué precio van a estar esas bebés áureas. Uh-huh. Parce, no encontré en Amazon, no encontré memorias RAM DDR5. Y me fui a las páginas de los fabricantes y tampoco encontraba DDR5, güey, de memoria RAM. O sea, como que son muy, muy escasas, vaya.
Sí.
Pero, o sea, eso, o sea, es una buena noticia, o sea, y una mala noticia
que
al mismo tiempo.
¿Tarjetas gráficas?
Sí, haga de cuenta. Eso es una buena noticia y una mala noticia. ¿Por qué? Porque es buena noticia porque, güey, o sea, ya hay una evolución significativa en la construcción de memorias RAM, y eso significa más eficiencia, significa mejores tiempos, más velocidad, etcétera. Lo malo es que, por ejemplo, una persona que va a comprar un computador el día de hoy con DDR4, o el próximo año va a tener que actualizarlo. Bueno, entre comillas, va a tener que actualizarlo. Una persona que, como yo, por ejemplo, que tiene DDR4 hace 5 años, por ahí, pues, actualizar vale huevo, ¿no?
Creo.
¿Sí o qué? ¿Cómo?
Sí, en mi computadora también está el DDR. ¿Qué? El DRR4. Creo.
Ah, sí, el
Sí.
DDR4, parce. Es que ese es como el mejorcito, pero ya salió, ya, parce 5.
Y yo con mis 4 de
Y
RAM.
pues nada. Y Manuel con
Cuatro,
sus 2 de RAM.
esos poderosísimos 4 de RAM de
Parce,
Dereos.
pero Manuel le saca el jugo a esas 4 de RAM. Parce, ¿usted ha visto los videos que le
Ay,
edita?
sí, los he visto.
Parce, el Kirahaki sí le saca.
Con
Bueno,
ese
en
es
fin, en fin,
que.
en fin.
Que Manuel no conquista el mundo porque no quiere.
Parce, no lo conquista
Adiós.
porque no quiere, parce. No sé cómo ver. Parce, yo tengo 16, ¿no? Y yo tengo unos. No, y parce, y no hablemos de cosas tristes. No hablemos de cosas tristes, mejor. Parce, vea, hoy queremos hablar de algo, de un tema bastante particular, bastante importante y relevante. Irrelevante, no irrelevante. Irrelevante para el mundo de las matemáticas. De las ingenierías también, de la física, es aparte también algo que logra equipararse, por decirlo de alguna forma, a una masterpiece, a una pieza maestra de arte. ¿Sí o qué? Yo quiero hacer una presentación muy, muy particular, no sé, muy bonita también, aunque no sé si está sonando bonito, XD. A una de las identidades más famosas que ha existido hasta el día de hoy en el mundo de las matemáticas y las ciencias, ¿cierto? Llamada, denominada, bautizada como la identidad de Euler. La identidad de Euler. Y ya les voy a explicar por qué tan aclamadísima es la identidad de Euler. Ustedes ahí de buenas a primeras que, pues antes de decir cuál es la identidad de Euler, y antes de presentar un caso puntual de la identidad de Euler, ¿ustedes qué onda? ¿Qué creen que es la identidad de Euler? ¿Por qué creen que es importante, relevante? Porque, si ¿sí me entienden? ¿Qué ideas, qué percepciones tienen? Por ejemplo, ahorita le pregunté a Polito más o menos y él me decía como que uy, identidad de Euler, ¿qué es esa
Que
verga?
sí, con qué se
Entonces,
come. Y hasta ahorita estoy.
entonces yo estoy interesado como en saber, ahí me imagino que ya tuvo tiempo de medio obrar de qué se trataba.
No.
Entonces
De
quiero
hecho,
saber qué
lo
percepción
estoy
tiene.
leyendo.
Ahí está
Entonces,
haciendo la tarea justo en el
no puedo
examen.
opinar porque azar estoy leyendo. Entonces, no.
No, usted sí puede opinar
No,
como
no,
una
no.
persona
Pues,
que no
opino
conoce.
que la desconozco.
Nah, eso es
Sí,
todo,
claro, pues sí,
güey.
pero.
Y el Manuel que dice que irá aquí a ver, o sea,
Pues es
este
que según
parce.
entiendo, bueno, aunque yo no usaba mucho sobre la identidad de esa, pero sé que relaciona algo de los logaritmos naturales y también sobre unidades, números imaginarios. ¿Cómo se llama eso? Números complejos. Sí, los números imaginarios y también relaciona lo que es el número de pi, la circunferencia. Es algo ahí de una geometría, de geometría analítica, creo que también entra ahí. Cosas de geometría y matemáticas y todo el cuento.
Sí. Matemáticas en
El tipo
general.
Severo Astro. Hay una cosa. Bueno, yo les conté al que usted se tatuó esa identidad en su brazo.
Se va a editar esta parte del episodio. No quiero que
¡Ah!
nadie lo sepa.
Ok.
No,
¡Ah!
mentiras, mentiras.
Revelé el secreto. Bueno.
Parce, yo tengo un secreto, ¿sí? Okay, yo tengo un secreto suyo, Manuel. No me haga hablar.
Ya empiezan los chantajes.
Es más, vea, el martes me invita a almorzar, ya le dije.
Bueno, ¿ustedes sabían antes que nada quién es Euler?
No.
Leonard Euler.
¿Ustedes
¿Quién es ese man?
saben cuántos hijos tuvo
¿Qué
Euler?
hizo? Más que
Marica,
Diomedes.
se mantuvo 13 hijos.
Ah, no.
No, no tuvo más que
No, no tengo más
Diomedes.
que Diomedes, entonces.
Vea, Manuel, ¿usted sabía que todos nosotros, no solamente los que estamos en esta llamada, sino todos nosotros, los colombianos, somos descendientes directos de
Diomedes.
Diomedes? Sí, el buen Diomedes.
No.
Sea,
Ah, cuéntenos.
cierta mayoría de la población tiene así el ojo bien apagado y como. No, pero cuéntenos.
Euler. Bueno, no sé, pues no sé mucho sobre él, nunca leo bien la biografía, pero pues aquí algo cortico. Pues él es del 1700, la era del 1700. Por ahí nació en Suiza y después se murió en Rusia, en San Petersburgo. Y fue un hijo de un clérigo. Clérigo es que de iglesia, ¿cierto?
Padre, téngalo ahí un momentico. ¿A ustedes no les parece muy brutal, muy impresionante, muy sensual también, que antes, hace un par de siglos, no muchos, la ciencia y la religión iban de la mano?
No era al revés. Pues no a la
¿No les
mano, sino
parece?
que se
La
tenían
ciencia.
rabia. Sí,
No, güey,
yo
no.
también tenía pensado eso, que se tenían rabia.
No, parce, la ciencia y la religión, o sea, hubo un momento en la historia donde la ciencia y la religión o sea, eran, güey, eran amigos, eran parceros, men. O sea, llegó un momento, por supuesto, en el que cada quien cogió por su lado y hubo un montón de peos ahí entre las dos. Sino que por un montón de diferencias en relación, pues, a muchas explicaciones que religiosamente se explican de una forma y según el método científico se explican de otras. Pero la ciencia y la religión comenzaron como una sola, y de hecho, si usted se fija, muchos de los que eran, de los que son científicos reconocidos hoy en día, han sido personas también que clérigos, que personas fieles a la iglesia, ¿sí o qué? Que por cosas de la vida, pues obviamente la iglesia les dijo, no, así no, me va a tomar por culo su vida y su investigación, y los mandó pues a la verga. Entonces, pues sí me entiende, pero güey, o sea, los personajes científicos, muchos, no todos, hacían parte también de la comunidad religiosa activa,
Parece, había
pues.
un man
Sí, porque yo tenía entendido que la religión, cada, pues el que fuera con encontrar la religión era como un hereje, bueno, algo así que
Exacto.
no
Y por
iba
ese
y lo
peo es que la
torturaban
religión.
y toda esa
Sí, y
madre.
por ese. Exacto, y por ese peo es que se comenzó a separar la religión de la ciencia. Pero cuando la religión y la ciencia no discrepaban en una idea, sí o qué, entonces iban bien porque se dedicaban a estudiar las mismas
Pero
cosas.
viejo, había un otro científico que fue el padre de como de los generadores eléctricos. Eso lo vieron, lo vi también en electricidad y magnetismo, pero también lo sabía antes. Pero no me acuerdo cómo es que llamaba. El tipo era de Inglaterra. No me acuerdo cómo es que se llamaba. Bueno, el punto es que el tipo era muy católico en su tiempo. Y nada más
Sí,
era
sí.
para.
¿Y
No,
qué
nada más
pasó?
para caracterizar eso. Pues porque dicen que. Porque es que hay gente que es atea y dice, no, es que la ciencia lo puede explicar todo y se matan en contra de la religión y qué tal es. Y dije, pues marico, usted está usando su celular gracias a un tipo que rezaba y rezaba con su familia y todo el cuento. Incluso hay
Ajá.
hasta astronautas que creen en religión. Y pues, no, pues, o sea, no es como que digamos que, como que,
Es
sí, ¿no?
malo.
Pues normal.
Es algo normal,
Hockey
sí,
no
ya.
creían, no
Pues
cre
cada quien puede hacer lo que
sí,
quiera,
Hockey no
prácticamente.
creían nada,
Sea, sí.
y pues ahí,
Sea, no es el hecho de que, digamos, uno, bueno, pues un doctor no tenga que estar creyendo en Dios. O sea, no es una obligación.
y
Él puede creer. Si quiere creer, pues creer. Y pues si no, pues no.
sí,
Al
muy
igual, pues la
importante.
mayoría de las personas le dicen gracias a ellos y no le dicen gracias a él. Ese es el chiste de eso.
No, yo por ejemplo, yo digo gracias universo y gracias a mí mismo.
Ah, por
Bueno,
eso.
Manuel, continúe con el
Bueno,
Leonard
el tipo entonces
Euler.
murió en. ¿En dónde fue? En
San
San
Petersburgo.
Petersburgo, Rusia. Bueno, tuvo 13 hijos y de los 13 sobrevivió nada más 5 porque las niñas como que se murieron. Yo no sé por qué se murieron. De pronto fue que en esa época tal vez hubo una epidemia, quién sabe. No sé. O pues también es en esa época, quién sabe
¿Quién
cómo sería.
sabe?
Bueno, el punto es que hay un dato curioso con él que creo que él era ciego. Una parte donde él terminó como que ciego.
¿Sí? Eso sí no tenía
Acá,
idea. No sé
bueno,
si
si
sea
alguien está
cierto, quién
escuchando
sabe, de pronto,
que
pero...
me corrija, pero creo que él era ciego. Y él, un discípulo, él, pues por decirlo así, discípulo, él le ayudaba a escribir lo que él pensaba, ¿sí? Las fórmulas y todo el cuento. Y muchas cosas de las que se escribieron,
Sí.
bueno, fórmulas y todas esas cosas, fueron escritas por el estudiante y no por él, porque pues él le dictaba lo que tenía que escribir y ya. Pero severo teso, uff.
Parce, ese man, nada, tiene un montón de... O sea, tiene un montón de reconocimientos atribuidos a su nombre, güey, en el campo de las matemáticas, del cálculo, también de la geometría, güey. O sea, geometría diferencial la llaman. Es bastante, bastante interesante. De hecho, si yo mal no recuerdo, es debido a él mismo al que se le atribuye a la letra E, al número E, perdón. Pues eso, el nombre de Euler, número de Euler. Sí lo conocen, ¿no?
Que su ese
Y eso. Parce, ese man estaba muy rayado, parce. Encontró la fórmula de la sumatoria Euler-Maclaurin. Esa creo que en algún momento la estudié en estudiando cálculo integral, si mal no recuerdo. Tuvo una publicación de la teoría de logaritmos de números complejos. Sí, estamos hablando de números complejos, güey. O sea, me imagino la cabeza que tenía que tener este cabrón. Y contribuyó bastante en temas de cálculo de varias variables, estudios de funciones, geometría diferencial, pues como ya mencioné hace un momento, teoría de superficies y curvaturas, güey. Y lo interesante es que muchos de los estudios y de los descubrimientos o teorías que hizo este men fueron después, digámoslo de alguna forma, redescubiertos, pero bueno, yo creo que redescubierto no es una palabra adecuada, más bien como apoyados, más bien por
Parce,
Gauss. Sí, por
escuché esto,
Gauss.
viejo. Esto sí me voló la cabeza. Fue un hombre de
Ajá.
profundas convicciones religiosas, llegando inclusive a pensar que en
Sí.
poder encontrar una demostración algebraica de la existencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué man tan pro! Ah, y
Parce.
el que copiaba
Marica.
era su hijo. Su hijo era matemático y era el que le ayudaba copiando sus trabajos.
Parce, ese man. Bueno, o sea, podríamos dedicar un episodio completo a Euler. Pues incluso no a Euler, sino también a un montón de personajes importantes y relevantes para el mundo de las ciencias, de las matemáticas y demás. Ayer yo estaba hablando con una amiga, parce, a quien aprecio mucho. Y de repente llegamos a unos temas muy interesantes sobre, pues, que toda la realidad está fundamentada en matemáticas y geometrías. ¿Sí o qué? Que si de
Sí.
repente por cualquier extraña razón en este momento, en un parpadeo, la humanidad se llega a extinguir y en el futuro, dentro de unos cientos o miles de años, vuelve a surgir la humanidad va a volver inevitablemente a descubrir las matemáticas que conocemos hoy. A diferencia de, por ejemplo, las religiones o cosas así que intenten darle como significado a la existencia, a la realidad y a la, no sé, a la vida. ¿Sí o qué? Porque digamos, hoy existen cientos de miles de religiones que algunas concuerdan en algunos temas y otras, pues, no, simplemente discrepan completamente. A diferencia de las matemáticas siempre son, parce, las mismas. Las matemáticas son invariables, no cambian, no se modifican, güey.
Vea,
O
vea,
sea,
sí tenía
eso.
razón.
Eso fue como una especie de conexión, parce. Mientras estaba hablando con mi parcera, güey, fue como una especie de conexión, ¿no? Con antiguos filósofos, parce, Platón, güey, Aristóteles, güey, o sea, conectados con la realidad única y, uff, parce. Uy, men,
A ver,
sí.
el tipo en el, vale, cuéntalo sobre la ceguera. Al parecer sí fue cierto. En 1773, él recobra la vista después de someterse a una operación, pero no tardará volver a perder la vista, y pues así vivió 17 años con su ceguera. Aunque ciego y todo, pues él primero empleaba una pizarra más tarde, y más tarde dictaba a sus colaboradores las publicaciones. Tal como que pedía ayuda, ayúdame a escribir esto, soy ciego.
El Stephen Hawking de la
Pero, uy,
época.
marica, vea, a los 28 años resolvió en 3 días un problema de astronomía que según los astrónomos llevarían varios meses en hacerlo. En 3 días. 3 días, es que 3 días es
Parce,
de
ese
igual
era un man
manera
que.
bastante, porque si uno resuelve problemas aquí, pues de ingeniería uno lo resuelve, dura como, bueno, por mucho unas 5 horas.
Güey, menos mal dijo eso, parce. Yo estaba esperando a que dijera por ahí 15 minutos. Yo le digo, no.
Pues
Dice,
sí, lo
no,
más
1.000
alto.
ese man estaba
Lo más alto, a
conectado.
no ser que uno, bueno, diga, hasta aquí lo dejo y ya pido ayuda a que me ayuden a resolverla, pero el resto, uy, huevón, qué man tanto eso.
¿Qué iba a decir el Apolito?
Nada, que ya dice, no, mi cubo otra vez fallándome.
No, parce, yo dije que yo no quería volver a sentirme mal por mi bajo coeficiente intelectual. No, yo les juro que yo todos los días creo que tengo un coeficiente intelectual más alto, parce, se los juro que sí.
De pronto la prueba falló. Exacto.
No, nea, no, yo hice la prueba más veces.
Ay, sí, de emoción.
Yo hice la prueba, parce, yo hice la prueba, no me recuerdo, fueron unas 5 o 6 veces, nea, y siempre salía el mismo
Siempre salía el
resultado.
mismo.
Y yo me aseguraba de poner respuestas distintas, pues que, pues para ver, no, es que mis respuestas están malas, voy a adivinar las correctas, no, nea. Ahora, de pronto si hay un error en la prueba y esté determinada para que siempre arroje un IQ de 82, y sin importar las respuestas. Jamás lo sabré porque ustedes no quisieron hacerse la prueba
A ver,
también,
la verdad,
entonces,
la
ustedes son unas
verdad. La
locas,
prueba.
parce. Parce, pero pille pues. Euler, parce, en sus
Sí.
trabajos de investigación y demás, llegó con el tiempo a lo que hoy en día conocemos como la, vaya, la famosísima identidad de Euler. Antes de decirles cuál es la identidad de Euler, ¿cierto? Les quiero comentar que hay un caso particular que es muy especial porque relaciona. Por supuesto, ya les voy a explicar, les voy a mencionar, relaciona a los números más importantes de las matemáticas como las conocemos. ¿Eso no les parece supremamente brutal?
Pues sí,
Bueno, muchachos,
pues
el podcast
sí,
acaba de terminar,
pues
muchachos. De
sí.
repente, como que mis compañeros se fueron a la verga. Pille, les voy a, no se las puedo mostrar gráficamente. Yo no sé si de pronto el Kirahaki, que es el que maneja el Instagram, las redes sociales, pondrá una imagen de la identidad de Euler por allí para que la vean. La identidad de Euler consiste básicamente en una igualdad, ¿cierto?, que relaciona lo siguiente. Pues está escrita de la siguiente forma: el número E Euler elevado a la I por X siempre es igual a el coseno de X más el número I multiplicando a el seno de X. ¿Cierto? Esa igualdad se cumple para todo X. ¿Sí o qué? Se cumple para todo X por alguna extraña razón que solo Euler conoce. Bueno, la verdad es que no solamente Euler conoce. Yo revisé la demostración matemática de esta identidad. Es un poquito, a mí me pareció un poquito compleja, la verdad, por eso pues no la sé de memoria y pues no les puedo explicar aquí de memoria. No obstante, en internet, especialmente en YouTube, hay varios canales que han dedicado vídeos más o menos entre 10 y 15 minutos, porque es un poquito complejo, como les digo, de explicar
Parce,
matemáticamente
me vuelve a
lo
repetir
que
la.
es la
Me la
demostración de la
vuelve a
identidad
repetir
de Euler.
la fórmula como la dijo.
La identidad de Euler es el número de Euler elevado a la i por x siempre es igual, o sea, e elevado a la i por
Igual.
x siempre es igual a coseno de x más i por
Ah,
seno
tienes
de
razón.
x.
No, es que ahí hay una identidad trigonométrica que, bueno, coseno más seno. Sí. Ojalá no se me esté olvidando la matemática. Coseno y seno da uno,
Es que
¿cierto?
el man.
Creo que es una entidad.
Pero eso es cuando. No, pero es cuando es coseno cuadrado más seno
Ah,
cuadrado.
ya.
O sea, teníamos que elevar
Porque es que
coseno y seno
también hay una
cuadrado, ¿sí
parte
o qué?
donde llega la ecuación más corta que es e a la i pi, a la i por pi más uno igual a cero.
Espere pues, espere pues. Lo que pasa es que esa. Y allá va Manuel. Manuel se adelantó un poquito. Eso que acaba de decir el Manuel, el Kirahaki. Es un caso puntual, un caso específico de la identidad de Euler en donde x es igual a pi. Si usted reemplaza a x por pi y hace la respectiva operación, Euler elevado a la i por pi igual a coseno de pi más i por seno de pi, eso es igual a, bueno, la expresión después de simplificarse quedaría como Euler elevado a la i por pi es igual a menos 1.
Claro, porque coseno de pi da, sí da menos uno.
Vale, eso tiene una demostración matemática muy bonita y muy agradable de escuchar también. Yo los invito
Y
a
seno de pi da
que
cero.
escuchen o miren la demostración de la
Ah,
identidad de Euler. Pero les quiero
claro.
hablar. les quiero hablar de la,
¡claro!
De este
ya me dio, listo. Claro, entonces, claro, reemplaza coseno de pi, y entonces eso da menos 1, y lo pasa al otro lado al igual, y entonces queda más 1, y seno de pi da 0, entonces queda igualado a 0. Ah, listo, está re, ya entendí.
Sí, es que es fácil, es fácil, sí, ok. Pero pues hay una demostración general para cualquier valor de x, vayan y véanla. Les comento, este caso particular de la identidad de Euler, e a la i por pi es igual a menos 1, o también se puede escribir e a la i por pi más 1 es igual a 0, es una ecuación muy bonita. Algunos personajes alrededor del mundo que no solamente están relacionados al mundo de las ciencias y de las matemáticas, sino pues, digámoslo, de otros campos de acción, después de la explicación también dicen, güey, sí, o sea, es que esta es una ecuación, es una identidad bonita, una ecuación bonita. Y el ejemplo más cool que puede existir, por decirlo de alguna forma, es el siguiente. Y ustedes ahí, Manuel y Apolito, piénsenlo también por un momento. Piensen por un instante en 5 actores y o actrices, los mejores, los que más les gusten, los más importantes o relevantes del mundo, parce. Los que usted dice, güey, estos 5 son los más cabrones, listo, los más ya. Pitudos. Sí, okay, piensen, espere, ya los tienen en la cabeza. Ya. Ahora imagínense, bueno, y también los que nos están escuchando a través del podcast, imagínense a esos 5 actores y o actrices en una sola película, en la misma película.
No, no los he visto.
Güey, o sea, imagínense que se inventan cualquier película donde están esos 5 personajes super cabrones. Okay. Actores, pues. Parce, eso queda una cosa de locos, parce. A veces vos vas a ver una película y vos decís, güey, únicamente por el elenco que tiene debe valer la pena, ¿sí o qué?
Sí, claro.
Sí, el Apolito me apoya, el Apolito sabe de lo que estoy hablando. Vos ves una película, parce, de un nombre todo culo, pero vos ves que ahí está, parce, un elenco...
Que está, wey, Johnny Depp, ese elenco, Emma Watson, ¿cómo es que se llama? Se me olvidan los nombres.
Johnny Sins.
Johnny Depp, Emma Watson,
olvídenlo.
Se me olvidó el nombre.
No, sí, pero, o sea, hay que ponerle emoción a la película.
Nah, ahí está, Johnny Sins. Parce, y bueno, que no sea con actores o actrices, pues que sea con músicos. Coja los 5 músicos más importantes, más cabrones, más OPs, más poderosos del mundo y haga una banda con esos 5 músicos, güey.
Vocalista, o sea... Kurt Cobain, baterista... Es que Dave Grohl también me cae muy bien. También lo coloco de baterista. Coloco de bajista a este man que es de Green Day. Que es Vladimir Putin de Green Day. ¿cuál más me falta? ¿Teclado? No, teclado como que no me gusta casi.
O guitarrista, otros dos guitarristas.
Bueno, serían como 3. No, vocalista solamente nomás. Entonces, otros dos guitarristas colocaría a este man que es de Metallica y este man de... No sé, ese soy yo. El último.
Y ese soy yo, XD. Bueno, parce, imagínese una banda, men, o sea, para ustedes esos son los 5 músicos más cabrones, imagínese una banda donde están esos 5 músicos muy cabrones. Güey, que es que la banda se llama el Cuchiflifli del Patafla-fla. Men, pero usted ve que los músicos son esos y usted dice, uy, men, esto va a sonar rico. ¿Sí o qué? ¿Qué dice la Polito?
Sí, llegó sí, nada más.
Bueno, pues algo similar, analógicamente sucede con este caso particular de la identidad de Euler, donde x tiene el valor de pi. Es una identidad, bueno, una ecuación en donde aparecen el número e, el número pi, el número i, el número 1 y el número 0. ¿Por qué creen ustedes que estos 5 números son tan cabrones, tan OPs, tan poderosos, tan increíbles? ¿Qué se les ocurre?
1, 2, 3, 4, 5. Pues viejo, primero que todo metí un número complejo. De ahí empezamos.
Ajá.
Pi, pues pi es la verga. Pues todo el mundo conoce pi. Pi es Dios. Uno, pues porque yo soy uno y uno es igual a cero.
Yo soy uno y uno
es
igual a cero.
Y la E, pues porque la E también como que suena bonito, ¿no?
No, pues suena bonito, XD. ¿Qué dice el Apolito?
Apolo.
Oliwis.
Apolo nos dejó.
Se fue a vivir. Bueno, nada de nervios. Bueno, yo les voy a mencionar, porque estos números son, por decirlo de alguna forma, los números más importantes. Y si no son los más importantes, son uno de los más importantes, pero pues yo también concuerdo de que son los más importantes y significativos del mundo de las matemáticas. Por supuesto, hay muchos otros. A mí el número áureo, por ejemplo, me parece muy bonito, pero pues ya es otro tema del que hablaremos quizás en otra ocasión. Entonces tenemos el número E de Euler, tenemos la I, la unidad imaginaria, tenemos el número pi, tenemos el número 1 y tenemos el número 0. Euler a la I por pi más 1 es igual a 0, ¿cierto? Vamos a empezar con el número que también se le atribuye el nombre a este señor Leonhard Euler, el número E, el número de Euler. La base de todos los logaritmos naturales, ¿cierto? La base de todos los logaritmos naturales. El número de E, el número de Euler, es un número muy importante en toda la matemática aplicada en cálculo e ingenierías. ¿Sí sabían eso?
No.
Cálculo e ingenierías. Casi que el número de E, que aparte está en la naturaleza. Ah, lo que pasa es que el número de E, el número de Euler, es supremamente importante, tanto como el número de pi, pero un poquito más, digámoslo, bueno, un poquito menos famoso, porque, güey, es que pi se le dedica más tiempo, particularmente en la educación secundaria, pues, sí o qué. El número de Euler es un número también con infinitos decimales, un número irracional, güey, cuyo valor aproximado, yo lo tengo aquí anotado porque yo no me sé los decimales, es aproximado de 2.71828182849, y de ahí para allá con infinitos decimales, ¿cierto? Recordemos que un número irracional es un número, güey, que tiene, que no se puede expresar como una fracción de un número m dividido un número n. O sea, que no es ni natural, ni entero, y donde n, pues, obviamente es distinto de cero. Es un número con infinitos decimales y cuyos decimales no se repiten. ¿Sí me entienden? ¿Usted qué dice, Manuel? Estoy hablando mierda.
Parce, yo creo que tiene mucha razón.
Parce, los números irracionales más famosos son el número Euler, el número pi y el número áureo. Sí, okay, son unos ejemplos. Infinitos decimales y pues no, o sea, no se
también
puede...
También está el número R, que es el de la constante de los gases, constante universal de los gases, ¿qué llaman? Que...
Epa, yo no los conozco todos, ¿cierto? Me imagino que habrán otros más. Bueno, me imagino no, sé que hay muchos más.
Constante. Sí, se me olvidó, por cierto, cómo era el número. Yo me lo tengo que aprender y se me olvida. Es algo por 10 a la 23, algo así, no sé.
Eso, por 10 a la 23, ¿no será el número
de Avogadro? Ah, también, ese Avogadro también.
Sí, ok, bueno.
0,08, 20, 56...
Y hay para allá infinitos decimales. Vale, infinitos decimales que cuyos decimales, vaya, no tienen un patrón. O sea, es imposible saber cuál número sigue después del último número decimal que se ha descubierto, algo así. Así como dato curioso, hace algunos años, ya un buen número de años, la verdad, más o menos unos 4 o 5 por ahí, yo estuve leyendo un artículo en el que hablaban que un ordenador estaba calculando los números decimales del número pi y apenas iba como el número 2 millones y algo. O sea, había descubierto más de 2 millones de números decimales. Y aún así seguía y seguía infinitos, 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 infinitos. En fin, ese es el número de Euler. El número de Euler, 2.718, bla, 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 bla. Infinitos decimales, súper importante para el mundo del cálculo y de la ingeniería. Está el número I, la unidad imaginaria, ¿cierto? Manuel sabe qué es la unidad imaginaria.
Claro,
el número I.
Eso básicamente se podría, todo el estudio que uno hace en el colegio de matemáticas, se podría hacer todo exactamente lo mismo, pero con números complejos.
Exacto, resulta que el número i es la raíz cuadrada de menos 1 y es la base de todos los números imaginarios. Ajá. Vaya, los números imaginarios son... Parce, no, es que ya empezamos a hablar de números complejos y eso ya es otro tema.
Eso también se puede ver...
Vaya, complejo.
Eso se puede estudiar en álgebra lineal, yo vi eso se ve ahí.
Exacto, en temas de álgebra lineal y en aplicaciones de la álgebra lineal, los números imaginarios tienen un protagonismo bastante
relevante. Aunque yo no sé si la inteligencia artificial también es cero de los números imaginarios, yo no sé.
También, yo estoy casi seguro de que en algún momento leí...
Pues porque la álgebra lineal va aplicada a la inteligencia artificial, entonces por eso pensé.
Ok. Hablemos entonces un poquito del número pi. El número pi es uno de los números más reconocidos de esta identidad. El número pi, pues ya sabemos que es un número supremamente importante en el tema de la geometría, particularmente en la geometría euclidiana, ¿cierto? Y es una relación constante entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Vos coges el diámetro de una circunferencia e intentas seguir la circunferencia con el diámetro y te va a dar que la circunferencia de un círculo es aproximadamente 3 y un poquitico más veces su diámetro. De ahí es de donde sale el número pi, que pues es 3.14159265358, bla 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 bla, y así infinitos decimales. Oh. Sin ningún patrón, o sea, bueno,
parcela, un montón.
Si ustedes si con
qué hace
qué güey. No, que si usted conocía esa relación del diámetro del círculo con la circunferencia.
Ah, claro, todo el mundo lo tiene. Pues, ingeniero, que no lo sepa.
ahí el apurito, como que a mí no me monten ese camión. Bueno, yo no sé.
Sí, exacto.
Así que yo no sé qué es longitud. No, mentiras.
Apolo, volviste.
Parce.
Volviste al Apolo.
No, es que el apurito sí, está bueno. Por ahí, está colocando la carita del niño del Oxxo.
Yo estoy prestando atención.
Está en clase, parce. Parce, falta el número 1 y el número 0. Yo creo que el número 1 y el número 0 no necesitan, pues, de presentación, explicación o qué sé yo. El número 1, parce, es el elemento neutro de la multiplicación. El número 1 es la base de todos los números naturales. Es prácticamente la base de todas las matemáticas como las conocemos. Todos los números naturales se pueden expresar en función del 1. O sea, güey, es el número 1 es supremamente importante, güey. Es la base de los números naturales. Y saben que los naturales, pues de los naturales también parten un montón de números. Y el número 0, el elemento neutro de la suma y de la resta, güey, también es un complemento, pues, para las matemáticas en general. O sea... Yo no sé si ustedes saben también, pero me imagino que sí, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, el número 1 y el número 0 son protagonistas en temas de máquinas. Las máquinas únicamente hablan lenguaje binario y el lenguaje binario solo se conforma por unos y ceros, ¿cierto? Entonces es importante. El número 0, de hecho, también, si mal no recuerdo, surgió como respuesta a preguntas que las matemáticas no habían... Bueno, las matemáticas y la ciencia no habían podido
considerar. Pero es una representación. Es una representación de decir que no hay nada, básicamente. No hay nada.
Pase, el número cero es la verga, men. Nunca menosprecien al cero. Entonces, así como para ir ya llegando casi al final de este episodio, güey, la identidad de Euler, particularmente el caso en el que x en la expresión e elevado a la i por x es igual a coseno de x más i por seno de x. En especial cuando esa x vale pi, la identidad queda como e elevado a la i por pi más 1 igual a 0. Parce, es una expresión muy bonita. Es una expresión, parce, es que relaciona... O sea, yo sé que no relaciona todo el universo matemático. Yo sé que no lo relaciona completamente. Güey, pero es una relación entre 5 de los números más importantes... de las matemáticas, que por cierto tienen cientos de miles de millones de aplicaciones. O sea, vos no podés hacer un cálculo, men, casi que no podés hacer ningún cálculo en cualquier campo de acción sin el número 1 o el número 0. O sea, casi cualquier cálculo necesita el número 1 y el número 0. Cierto, vos no puedes pretender construir puentes, edificios, incluso en temas, parce, de electricidad, no puedes hacer cálculos sin tener en cuenta el número pi, la relación de ángulos, geometrías. Vos no puedes, parce, hacer cálculos, como, o sea, de una, de varias variables, logarítmicos incluso, sin utilizar el número E. Por ejemplo, en este semestre yo estoy estudiando estructuras de datos en la universidad, y algoritmos también, y se llegó a la conclusión de que los mejores costes de tiempo para un algoritmo están en función de un logaritmo que surge del logaritmo natural, el cual surge del número de Euler. Entonces, si no existiera, por ejemplo, el número E en algo tan simple como en la programación, pues, o sea, no se podría llegar a logaritmos, perdona, algoritmos, ya estoy con los logaritmos, a algoritmos, parce, eficientes. Si no existiera el número de Euler, los algoritmos de las máquinas no serían eficientes, vaya, ¿sí
Parce,
o qué? Y la unidad imaginaria, men, o sea, raíz cuadrada de menos uno, güey, el que se inventó eso, volación de cabezación, ¿sí sabes, mono?
¿Qué
Ya
quiere
sabes, mira
dejar
ahí.
para concluir el día de hoy?
Para concluir en el episodio, yo quiero invitarlos primeramente a que se den la oportunidad de buscar ahí en YouTube identidad de Euler y vean la demostración matemática. Es muy bonita, muy interesante. Obviamente para entenderla en su totalidad hay que conocer un poquito pues temas de cálculos y especialmente de estos números pues que tenemos aquí, que es el número i, la e, el pi, bla, bla, bla. Pero sí, mi invitación es como esa. Segundo, mi invitación es a que miremos las matemáticas desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista artístico, y esto es otra cosa. Muchas personas críticos relacionados y no relacionados con el mundo de la ciencia han llegado a la conclusión de que la identidad de Euler, haciendo una analogía, es como la Mona Lisa para las pinturas, ¿cierto? Imaginen ese grado de belleza e importancia, vaya. Fucking Euler, marica, Euler se la sacó y les dijo, parce, me los follo a todos con esta identidad, y lo hizo, y lo está haciendo, y quién sabe hasta cuándo más lo seguirá haciendo.
Apolo, ¿qué quiere dejar para concluir? Apolo.
Ah, no, que es un tema interesante, pero pues más para los conocedores. Yo sí, la verdad no conocía nada de él, pero pues tengo que estudiar más y no, nada, es un tema súper interesante.
Vale, pero por lo que yo le conté, ya más o menos se hizo una idea de por qué es tan, pues, importante.
Creo que tengo que investigar más ese.
Ok, pero igual, parce, hay que,
Ah,
no,
voy a ir a ver el video.
tiene que escuchar el podcast otra vez.
Sí.
Parce, pues,
Y el
yo nada
Kirahaki.
más para concluir es que, bueno, la entidad es muy importante y pues en unas aplicaciones, bueno, que se puede aplicar a la ingeniería eléctrica y pues para entender el comportamiento de corrientes y todo el cuento. Y pues sí, gracias a eso es que también es que podemos tener que llega la energía a la casa, pues gracias a eso. Entonces, no más era eso.
No,
Y
okay.
ya, pues nos pueden, no se les olvide que nos pueden seguir en Instagram como Sinónimo Nerd. Y en Facebook también como Sinónimo Nerd.
Sigan en
Eso.
Instagram. No, que nos puedan, no, que nos
No, que nos
sigan.
puedan, no, que nos sigan a tomar por culo, Manuel.
Sí.
Sí, con
Siempre,
autoridad.
siempre
No, exacto, con
me corrigen
autoridad.
esa parte.
O sea, vea, actúe como el admin que es.
Bueno, entonces nos siguen por Instagram y por Facebook.
Ey, parce, muchas gracias por
Y espere,
escucharnos a la
que también
verga.
nos pueden escuchar. Bueno, si lo están escuchando es porque están en alguna de esas cadenas de podcast, pero de igual manera nos pueden seguir. Eso.
Plataformas.
Bueno, estamos en Spotify, Anchor. Bueno, Anchor es la distribuidora. Google Podcast, Breaker. Pocket Cast, iTunes y ya. O si escribe en Google, sinónimo en el podcast, y ya, pues, desaparece. Y ya, pues,
Yo
que la
no, bro.
entropía les acompañe y muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
Pase. millones de besitos en ¿y? El siempre sucio. No, mentiras, para que lo repartan donde quiera.
En el siempre sucio. En el. En el ojo ciego, en el. Bueno. Entre otras. Otros términos. Pero. Y pues nada, que la antropía los acompañó cuando quieras aquí. Y nada, pues hasta el próximo episodio,
Hey, besitos pues. Se me cuidan. Chau.
Chau.